una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
De escuchar a Luis Delgadillo y Los Queliguanes, un grupo de folk rock para niños y niñas con una trayectoria de 20 años en la escena musical infantil de México, quienes han retomado la lírica infantil y la nutren con ritmos latinoamericanos, rock y blues, para lograr una fusión contemporánea donde las canciones escritas por Luis Delgadillo abordan temas relacionados con las tradiciones, la capacidad creadora y los sueños como recurso para trabajar por un mundo mejor. Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te saludo con muchísimo gusto a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad y te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en la calle, en tu auto, en tu casa o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir contigo contenido relacionado con el arte, la cultura, la música, el cine, la gastronomía y todo aquello relacionado con la creación humana. Todo esto con el único fin de compartir y, por supuesto, hacer radio, este maravilloso medio de comunicación que nos permite acercarnos de una manera muy especial. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te compartiré una plática con Luis Delgadillo, cantante y productor de música infantil, un egresado de la Universidad de Guadalajara. También tendremos una charla con Pilar Roth, una librera emprendedora con mucho corazón que inicia una aventura en este complicado mundo de las letras. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda leer. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta del tiramisú. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la automedicación de los animales de compañía. Armando Rubio nos alerta sobre alimentar animales silvestres como los mapaches o los coatíes. En su radar femenino, Norma Montiel nos recomienda el libro El feminismo me jodió la vida. Y bien, quiero platicarte lo maravilloso que resultó la clausura de la celebración de las letras en el marco del 26 aniversario de la Biblioteca Los Mangos, con la presentación de Luis Delgadillo y Los Queliguanes, quienes emocionaron al público hasta el delirio. Fue una noche llena de alegría, música, diversión y convivencia familiar. En lo personal, para mí fue una verdadera sorpresa. Ya me lo había platicado Tania Mancha durante una plática que tuvimos en este mismo espacio hace un par de semanas. Sin embargo, al vivir experimentar la fuerza y energía de Luis Delgadillo simplemente te deja sin palabras para desbordarte por la emoción. Y es que niños y adultos bailaban y saltaban por igual con una muy inteligente música, con letras llamativas y un espectáculo de marionetas gigantes que fueron toda una revelación para los pequeños. Un gran éxito se anotó Tania Mancha y, por supuesto, la presidenta del patronato, Dinora Gómez, al cerrar con este grupo tan extraordinario. Y claro, todo esto sin contar la serie de interesantes actividades que se realizaron a lo largo de 3 días de festejos por los 26 años de este centro cultural. En verdad, muchísimas felicidades a todo el equipo de la Biblioteca Los Mangos por esta tan extraordinaria celebración que, sinceramente, se agradece de corazón. Por cierto, en esta celebración de las letras tuve la oportunidad de saludar a personas muy apreciadas por mí, como a Paco Quesada, extraordinario periodista, pero también a amigos libreros, como Eduardo Rincón Gallardo, Jorge Batis y Carlos Millet. Y por supuesto, que a ellos se suma otra gran amiga, Pilar Roth, verdaderos héroes en esta época en la que la lectura parece ser una actividad olvidada, porque le apuestan precisamente a difundir la lectura, a vender libros en un país que prácticamente no lee. Y si hablamos de Puerto Vallarta, mucho menos. Pero sobre ese tema platicaré con Pilar Roth un poco más adelante. Y ya que estamos hablando de literatura, vamos a escuchar a Jorge Batis Orozco, quien nos recomienda leer, leer y leer. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. En esta ocasión quiero hacerles una recomendación muy especial. Quiero recomendarles aquel libro que los entusiasme, que los apasione, el que sea, no importa el título. Un libro que de entrada no nos está gustando, nos empieza a aburrir o no nos atrapa, hay que dejarlo inmediatamente y botarlo a la basura. No sirve. Desgraciadamente en nuestro país se lee muy poco y malo. Pero bueno, lo más grave es que no se lea nada. Y a mí siempre que me preguntan cuál es la mejor literatura, les digo la que les guste. Yo recuerdo en alguna ocasión que me decía un señor que no quería que su hijo leyera libros como El Diario de Greg. Él quería que leyera La Divina Comedia y que leyera Don Quijote. Le dije, lo vas a matar. El niño tienes que darle lo que él quiera leer. Y entonces va a empezar a desarrollar su gusto por la lectura, va a adquirir el hábito y poco a poco irá cambiando de gustos. También me pasó con un chamaquito de 13 años que leía como un poseso a Stephen King. No quería leer otra cosa. Y un día que me pedía algún libro de Stephen King, le dije, mira, no tengo, pero te voy a recomendar Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que se lo recomiendo a todos. Ese libro, ahorita ya voy por la página 800, es la cuarta vez que lo leo, o la quinta, no recuerdo, y siempre me vuelve a apasionar, siempre encuentro algo distinto. Entonces el chico se lo llevó y regresó a los pocos días y me dijo, ya lo leí. Yo no le podía creer porque son alrededor de 1200 páginas. Sin embargo, se había leído It, la obra de Stephen King, que también son alrededor de poco más de 1000 páginas. Y le dije, ¿qué te pareció? Me dijo, lo mejor que he leído en mi vida. Quiero más de ese autor. Dejaré a Stephen King por un rato. Se leyó parte de la obra de Dostoyevsky, se fue con Charles Dickens y empezó a leer literatura clásica. Por lo tanto, cuando ustedes recomienden libros o quieran leer algo, lean lo que les apasione. La lectura no admite el impositivo, el imperativo. La literatura es un placer que tenemos que disfrutar. Por eso se me hace burdo, absurdo, ridículo los programas que maneja la Secretaría de Educación Pública en que hay que leer 20 minutos al día. Eso es una soberana estupidez. Hay que leer el tiempo que uno esté dispuesto a disfrutar la lectura. Pueden ser 5 minutos o pueden ser 2 horas o más. Eso es lo de menos. Entonces, en esta ocasión quiero recomendarles que lean lo que les agrade. No se dejen llevar por la crítica porque la gente nos diga, no, ¿cómo vas a leer esa basura? Hay libros que yo por ningún motivo recomiendo. Sin embargo, si los atrapan, léanlos, disfrútenlos. Si les deja algo, hay que meterse en esa lectura. Entonces, en esta ocasión les recomiendo que lean lo que les jale, lo que les llame la atención. A veces los libros nos eligen a nosotros. Llegamos a una librería y un libro que nos elige, nos señala y casi nos ruega que lo llevemos. Esos son los que hay que leer. Pero si empezamos una lectura y no nos atrapa, no sufran un libro. Los libros no son para sufrir. Déjenlo, bótenlo, díganle adiós y se acabó, vamos por otro. Les deseo que tengan una muy buena semana, llena de muy buena lectura, la buena lectura es la que a todos ustedes les agrade. Hasta la próxima.
Gracias, estimado Jorge, por esta excelente recomendación. Y aprovechando, quiero platicarte que recientemente había acabado de leer ese libro de Coco Chanel en el que se relata su pasado como espía nazi. Cuando, como cualquier otro lector, que siempre tenemos algo pendiente por leer, tenía un libro al que literalmente le traigo ganas desde hace, no meses, años, pero lo he estado reservando para disfrutar leerlo. Se llama London o Londres de Edward Rutherford. Pero también tengo un libro que me daba un poco de pereza leerlo. Se llama Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que lo había estado posponiendo porque cuando lo iba a leer se me presentaba otro con un título que me parecía interesante. Y apenas la semana pasada, cuando iba precisamente a leer el de Rutherford, vi el libro de Cervantes ahí acomodado entre muchos otros libros y pensé de pie, bueno, voy a darle una ojeada. Y así empecé, hasta que sin darme cuenta ya llevaba 20 páginas leídas, me pasó como dice Jorge Batis, me enganchó. Y para mi sorpresa resultó más interesante de lo que pensaba. Si bien es un libro un tanto difícil por el español antiguo con el que está escrito, tiene pies de página que te van explicando algunas frases o palabras que están en desuso. A lo mejor las historias son sencillas y en lo personal creo yo, con finales que te dejan con ganas de más. Pero en sí, las historias te enganchan y te animan a seguir leyendo para saber qué es lo que va a pasar con los personajes. La verdad es que Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes es un libro que te recomiendo muchísimo. Léelo, estoy seguro que algo te va a llamar la atención de la misma. Ya te platicaré cuando termine de leerlo. Y por cierto, no te pierdas la entrevista que te voy a presentar con una buena amiga, Pilar Roth, quien se animó a abrir una librería aquí en Puerto Vallarta, con la buena intención de compartir. Pero espérate, al ratito hacemos la entrevista. Vamos a darle un giro total al programa y démosle la bienvenida al chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos platica cómo hacer el tiramisú. Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muchas gracias por este espacio. Hoy tengo preparado para ustedes un exquisito postre italiano y fácil de preparar. El clásico tiramisú. Esto es la voz del chef y aquí cocinamos. Tiramisú. Ingredientes. 5 yemas de huevo. 150 gramos de azúcar. 150 gramos de crema natural para batir. 900 gramos de queso mascarpone. 30 piezas de galletas Sabordi o soletas, como también se les conoce, y 3 tazas de café expreso americano, licor de amaretto, que es el licor de almendras, al gusto, y 200 gramos de cocoa. El procedimiento es el siguiente. Esto lo vamos a hacer, Miguel, a 3 pasos. Paso número 1. Montar a baño María las yemas con el azúcar hasta conseguir un color blanco y su consistencia sea espumante, similar a la de un sabayón. Paso número 2. Montar la crema en un bol sobre hielo hasta espumar. Paso número 3. Batir el queso mascarpone hasta conseguir una textura lisa. Ahí ya tenemos los 3 pasos. Ahora vamos a mezclar las yemas montadas con el queso mascarpone suavemente y añadimos la crema y mezclamos con toda suavidad hasta integrar completamente todos los ingredientes. Reservamos en refrigeración. Por otro lado, en un bol colocaremos el café expreso americano y ahí añadimos el licor de almendras. Remojamos con esto las galletas y vamos a colocarlas adentro de un vaso formando 2 capas y alternando con la crema del tiramisú, agregando en cada capa un poco de cocoa y cubriremos la superficie con suficiente cocoa. Reservamos en refrigeración y a disfrutar este rico postre italiano con toda la familia y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, Toño Reina, por esta deliciosa receta. Es momento ya de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos con Luis Delgadillo y los Caliwanes.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy la verdad es que me siento muy emocionado porque tuve la oportunidad de disfrutar un espectáculo cuya única palabra que puedo utilizar para describir es maravilloso. Este fin de semana, Luis Delgadillo se presentó en la Biblioteca Los Mangos en el marco de su 26 aniversario en la celebración de las letras, en un evento en el cual la verdad es que nunca me imaginé la manera en cómo la música puede contactar con los niños y la capacidad de Luis para de repente tener un ritmo tan fuerte, vamos a llamarlo así, pesado, que puede ser el rock and roll.
El rock.
¿Cómo sí. puede tocar las fibras más sensibles de los niños y hacerlos bailar y conectar, y sobre todo los mensajes que mandas, ¿no? Bienvenido, Luis, me da muchísimo gusto tenerte en el programa. Mi más profundo respeto y admiración por el trabajo que realizas con los niños. La verdad es que no había tenido oportunidad de conocer tu trabajo en vivo, pero ahora que lo vi en este fin de semana me pareció maravilloso. Es un público difícil los niños.
Yo creo que sí, sí.
¿Cómo te inicias en esta aventura de llegarle a los niños?
Sí, pues mira, pues es una larga historia, pero así resumida, se fue dando esta conexión. Me empezaron a invitar justo en la Radio Universidad de Guadalajara, me invitaban a programas que hacía, que había un programa que era para niños, yo cantaba, empezaba a cantar canciones de otros autores, de grupos que hacían música para niños, como Patita de Perro o como Bandula, canciones de esta nueva era, digamos, de la canción para niños. Entonces así me inicio y poco a poco se fue dando, ¿sabes? Yo lo que quería era, quería hacer música para niños, pero después me di cuenta que era muy importante, buscando en la lírica infantil, era muy importante el juego, la participación. En la lírica infantil, ya ves que se hacían rondas, juegos de manos, de palmas, todo este juego. Entonces yo quise experimentar y entonces hacer, sí, dedicarle a la música. El género de rock me permitía, una, atrapar a los papás porque son los que llevan a los niños, uh-huh. pero también a los niños les llaman la atención la guitarra eléctrica, la batería, todo esto les llama la atención. Entonces, poco a poco fuimos haciendo un proyecto de rock para niños. Y con esta cuestión de las dinámicas y todo esto, empezamos a pensar en personajes, ¿no? Entonces, empezamos a, también como yo tuve la experiencia de hacer títeres para niños, entonces yo también empecé a meter los títeres, pero sacándolos, digamos, que rompieran con esta cuarta pared y que salieran también a jugar con los niños y que los niños tuvieran oportunidad de manipularlos o de estar cerca de ellos también. Entonces se fue conformando todo un espectáculo de música para niños y niñas.
Que es, y se nota, se vibra, se siente, los chiquillos se involucran de tal manera que ya no quieren terminar. Es otro ejercicio que le comentaba a Luis, es tener mucha energía, ¿no? Porque capturar un público infantil con energía y con música y también con las letras es algo sí. que me parece que pocos logran y tú lo logras muy bien.
Hablando de eso que comentabas sobre las letras, te decía que al principio inicié cantando canciones de otros autores. Después me aventuré a empezar a componer y yo me di cuenta pues que era una responsabilidad muy grande y que hay que saber cómo dirigirse a ellos con mucho respeto, con mucho tino, porque pues muchas bandas o en la televisión o eso se cae en esta idea falsa de los niños y de cómo hablarles, cómo expresarse. Pero pues yo me di cuenta que a los niños son muy inteligentes y hay que hablarles de una manera franca, claro. y con mucho cuidado, con mucho respeto hacia cómo se dirige uno hacia ellos. Y entonces ellos lo sienten también, ellos lo captan y yo creo que eso es muy importante para tener este contacto con ellos.
Y por lo que pude observar en la mayoría de tus letras, de repente metes cuestiones de la cultura mexicana, pero de una manera graciosa, tan sencilla que ni se siente, y cuando te das cuenta los chiquillos ya empiezan a cantarlas, a repetirlas, que también eso es lo que te quería decir. Me pareció muy valioso la manera en cómo los contenidos de las letras son bastante responsables en una época en la que la palabra facilona de repente domina y que no da mucho, pero tú creo que das ese mensaje tan interesante.
Claro, también es muy importante. Yo retomo, así como retomo la lírica infantil, también retomo la música tradicional, también retomo cuentos, leyendas tradicionales, y es muy importante que los niños conozcan también esta parte que no se difunde pues en los medios de comunicación. Esa canción de Quetzalcóatl, yo nunca pensé que fuera a atrapar a los más chiquitos, y ha sido una canción que ha tenido un contacto con los más pequeños, y a veces todavía no pueden hablar y ya están diciendo Quetzalcóatl y cosas como eso, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante eso, que conozcan de la cultura popular, que conozcan de la cultura mexicana y latinoamericana, porque también hablamos de personajes latinoamericanos como el Ucucu, que es de América del Sur, es un personaje del Perú, o también retomemos otros personajes que tienen que ver con América. Entonces también tratamos de abrir este panorama, que conozcan la cultura mexicana pero también la cultura latinoamericana.
Ya tienes 20 años de trayectoria con este
concepto.
Vamos
a cumplir 20 años y estamos muy contentos. Estamos ahorita grabando un disco, queremos celebrarlo con la grabación de un disco, y también la banda viene sonando muy bien. Este disco va a estar mucho más prendido todavía. Tenemos unos heavy metal.
Gutural te echaste ahí. Y que lo reciben bien los niños, ¿eh?
Claro, claro que sí, porque les gusta y se ponen a bailar. A veces, en ese momento, me imagino que no hay así una lectura, porque suceden muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que esa experiencia es muy importante para los niños. Yo quisiera que esas experiencias se queden en ellos y que sepan que existe música dedicada para los niños y que pues que existen otras propuestas a las que estamos acostumbrados en la televisión o los medios masivos de comunicación.
Sí, hay algo ya más que cri-cri, que de repente fue algo muy tradicional durante muchos años, quizás todavía.
Sí.
Y que hoy en día hay esta propuesta interesante, ¿no? Que vale la pena mucho rescatar y que la verdad te felicito. Me gusta muchísimo.
Muchísimas gracias. Y pues los invitamos a que visiten nuestra página, que escuchen nuestra música, Luis Delgadillo y los Queliguanes. Estamos en Spotify, o estamos en YouTube, o también estamos en el Facebook. Entonces, pues los invitamos para que conozcan nuestra música, nuestra propuesta, y ahí en las redes sociales siempre estamos poniendo las fechas y los lugares en donde vamos a tener presentaciones, y ojalá que pronto estemos con ustedes.
Claro. Oye, ahora que lo mencionabas, 20 años. ¿Y los niños siguen siendo los mismos de hace 20 años ahora?
Pues yo me imagino que sí, mira, sí, porque te platicaba de la lírica infantil, entonces yo me ponía a pensar eso, ¿no? Esa es la música tradicional que, por ejemplo, llegó de España, y que llegó de España, pero había canciones de toda Europa, que son canciones muy antiguas, y se siguen difundiendo, siguen generación en generación. Entonces yo me di cuenta que los niños son los mismos, o sea, y todos tenemos esta parte, sí, de niños, ¿no? El juego, el baile, la diversión, la música misma, pues puede cambiar, por ejemplo, eso que estamos hablando. Ahora escuchamos otro tipo de música como el rock o el heavy metal, el funk, el rockabilly. Entonces pudieran cambiar los estilos de música, pero la esencia de los niños, que es jugar, divertirse, ellos siempre están esperando tener una oportunidad para jugar.
Pero, ¿cómo dices? ¿Cómo dijiste? ¿Quién salta en la cama? ¿Quién salta en el sillón?
Claro, ¿a quién le gusta brincar en la cama? ¿A quién le gusta brincar? Pues sí, ¿a quién no le gusta brincar en la cama cuando es niño? ¿A quién no le gusta jugar, correr? Entonces eso es lo que hacemos en nuestros espectáculos, que brinquen, que bailen, que griten, porque pues también en esta sociedad no hay muchos espacios para hacerlo. Siempre queremos en la escuela que estén sentados, que estén callados, que no corran, que no jueguen, que no brinquen. Pues en muchos lugares, ¿no? Hay eso. Entonces aquí les damos esa oportunidad. Entonces, pues ellos, cuando ven la oportunidad, pues la toman.
Claro. Ojalá estén.
Se divierten.
Nuevamente aquí en Puerto Vallarta, la verdad es que ha sido muy agradable verlos de persona. Y pues muchísimas gracias
por acompañarnos. Ojalá que pronto estemos por aquí. Si no, pues
ahí está en YouTube, está en las redes sociales.
Estamos en las redes.
Vamos a estar al pendiente.
Claro que sí. Y te digo, siempre estamos poniendo ahí las fechas, los lugares donde estemos. Y ojalá que pronto estemos muy cerca de ustedes para que nos puedan acompañar.
Muy bien, Luis, gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gustazo de platicar con una amiga ya de hace algunos años. Nos habíamos conocido en diversos ámbitos, y uno en el que no la conocía fue precisamente este de los libros. Me di cuenta, o la conocí apenas este fin de semana en la Biblioteca Los Mangos, donde se realizó o se celebró el 26 aniversario de este centro cultural, y ahí me encontré que hubo una venta de libros, stands de libros, y vi a Pilar, le digo: Pilar, ¿qué haces aquí? Y me dice: soy librera.
Es correcto.
Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Pilar, de repente hablar de lectura en México es muy difícil porque mucha gente no lee, pero si uno se centra en Puerto Vallarta es un poco más difícil. Cuéntame, ¿cómo nace esta valiente idea de integrarte al mundo de los libreros aquí en Puerto Vallarta?
Bueno, nosotros iniciamos como lectores, sí, para empezar, y entonces te mentiría si no te dijera que abrir una librería independiente de Puerto Vallarta no es el mejor pretexto para que mis amigos vengan a presentar sus libros,
claro,
o para que mis lecturas me paguen por leer de alguna manera, ¿no? Bueno, pero por otro lado, cuando iniciamos con esto, nos acercamos a personas admiradas y queridas en el mundo editorial y les preguntamos su opinión al respecto, y ellos empezaron por preguntarnos para nosotros qué es una librería. Entonces, una de las respuestas que más nos gustaron de amistades, de editores, fue que una librería personal es lo que admira el lector, una librería es lo que admira el librero. Sí. Y ayer yo platicando con la gente de aquí de la biblioteca, es que una biblioteca es lo que todos admiramos en comunidad, ¿no? Entonces son cosas muy distintas.
Sí.
Abrir una librería no es fácil, ser emprendedor en México no es fácil, y ser emprendedor de una librería independiente, pues mucho menos.
¿A qué problema estás enfrentado, Pilar, para empezar?
Bueno, mira, una librería pequeña se enfrenta con el gran problema de las cadenas grandes de distribución. No te voltean a ver. Cadenas grandes le distribuyen a librerías igualmente de cadena. Pero nosotros sentimos que un librero es esa persona que te recomienda, que te guía. Entrar a una librería te puede dar vértigo.
Claro.
Entonces, si un librero te toma, digamos, de la mano y te lee, porque los libreros también nos volvemos lectores de personas, claro, entonces te lee y te orienta para que finalmente el lector tome su decisión, ¿no?
Claro.
Entonces,
¿sabes qué me recordaste? Hay una película en ¿es irlandesa o europea? Bueno, es europea, sí es, pero no me acuerdo si es irlandesa o inglesa, en donde hay una mujer como tú, que un día decide abrir una librería en un pueblo muy pequeñito, y ahí empieza también esa odisea por conquistar a los lectores, y como bien dices, también empieza a identificar y dice: ah, creo que a él le puede gustar esto, le puede gustar aquello. Es una historia muy bonita, déjame acordar el nombre y te la platico. Pero sí es bien interesante esto que comentas, ¿no? La magia de entrar a una librería. Cuando te gustan los libros, hasta el mismo olor te transporta, te invita y te, de alguna manera, hasta te seduce. Y cuando eres lector, no sabes ni para dónde mirar. Y esa magia es lo padre que tú como lectora también me imagino quieres compartir con la gente con la que estás tratando de llegar como clientes.
Sí, el librero es el metiche profesional por excelencia. No, porque también el librero pues se imagina cómo es el lector, cómo será su vida, ¿no? O la historia detrás del lector, a qué manos llega. Y justo pensaba yo el día de ayer que veía a las personas en el evento que tomaban un libro, leían la contratapa, daban algunos pasos, ¿no? Con el libro en sus brazos y algunos lo regresan, ¿no? ¿Qué sentirá el libro?
Claro.
De ver que ya casi se va y a dónde se va y luego siempre no, ¿no?
Sí, es toda una historia de aventura, de un poco de frustración, un poco de emoción cuando se llevan un libro. Esta cuestión de los libros es difícil de repente en Puerto Vallarta hablar con personas que sean amantes de los libros. Un ejemplo de alguien que lee mucho y que le gusta es Jorge Bates. Pero que esto quizás, aunque sea un poco, ayuda a que cada vez más personas vayan integrándose, vayan dándole gusto a la lectura. Yo siempre he pensado que no importa lo que leas, no importa lo que sea, mientras más vayas leyendo, más exigente te vas convirtiendo y vas siendo más selecto en tus lecturas. Así es que no importa lo que lean, yo creo que si le siguen practicando poco a poco van a exigirse más con historias más complejas.
No hay lectura mala.
No hay lectura mala. Sí, mira, y aunque sea mala, de repente te deja algo. Y eso es lo más importante.
Si eres un lector atento, ser un lector atento se cultiva también. Uh-huh. Y si te vuelves un lector atento, nunca va a haber desperdicio en una lectura, ¿no?
Claro.
Y ahora que lo dices, otra de las preguntas que hicimos a nuestros queridos amigos fue, ¿dónde está el lector en Puerto Vallarta? Y la respuesta, de las más bonitas, todas fueron buenas, pero las más bonitas dijeron, ustedes abran un lugar donde se reúnan los lectores y ellos van a llegar.
Ah, eso sí. Eso
precioso.
Es cierto. ¿Y ahora dónde estás pensando abrir un espacio?
Pensamos en un lugar en Puerto Vallarta. Estamos, evidentemente la situación económica no está fácil. Uh-huh. Y digamos que como negocio, pues los libros no son gran negocio, entonces estamos buscando algo que sea accesible. Accesible en todos los sentidos, porque uh-huh. tiene que ser accesible para el peatón, accesible para el ciclista, accesible para el que viene en su carro o para el que pasa caminando.
Sí.
Entonces, definitivamente estamos por encontrar nuestro lugar.
Ahora, ¿qué tipo de libros estás buscando vender, transmitir y compartir?
Ahorita nuestro catálogo tiene tres vertientes. Uno son las editoriales independientes, son esas pequeñas editoriales que tienen joyas, antologías, cuento, de todo, pero que se caracterizan por ser editoriales independientes. La otra, tenemos una selección de libros de viejo que nos envían unos amigos de Ciudad de México, libreros de viejo también.
¿Has ido a las librerías de viejo allá en México?
Sí,
son maravillosas.
Sí,
te encuentras cada joyita que ni te imaginas.
Justo. Entonces unos amigos nos envían una selección, digamos. Ellos se llaman La Murciélaga en Ciudad de México.
Okay.
Están en San Miguel Chapultepec y nos envían parte de su selección.
¿Nunca has ido a la calle de Tacuba?
Sí, es genial, la
verdad es que sí, me trae muy buenos recuerdos de libros, de que te encuentras en unos pasillos con anaqueles altos y de repente buscas uno y otro.
El olor,
claro. Es maravilloso. Entonces tienes esta de viejo con La Murciélaga.
Editoriales independientes, tenemos librería de viejo con La Murciélaga y tenemos una selección infantil y juvenil de unas amistades que se especializan en libros infantil y juvenil. Ellos también están en Ciudad de México, se llaman Navegui y están ellos en Ciudad Neza y son también muy emprendedores y le echan muchísimas ganas, nos envían parte de su catálogo también.
Oye, ¿y el catálogo dónde lo podemos encontrar?
Nosotros estamos en redes como citaprevia.pb, tanto en Instagram como en Facebook, y vamos a estar anunciando, ahorita estamos con eventos itinerantes en lugares de amistades, galerías, cafés, y vamos a estar anunciando los títulos ahí, y si alguien quiere adquirirlos nos puede mandar un mensaje y nos quedamos de ver y hacemos las entregas. Enviamos también fuera de México. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como @citaprevia.pb.
Ojalá y este movimiento de lectores se junte con el movimiento de libreros para que tengamos una buena combinación que nos permita a todos. Pues, por ejemplo, algo que me pareció súper valioso aquí en la Biblioteca Los Bangos fue este cambalache de libros.
Eso lo vamos a dejar de manera permanente, porque es precioso.
Sí.
Es precioso.
O sea, hacen como hormigas a la miel, de repente van llegando las personas de todas partes, de todas edades, de todas clases. Y eso a mí me pareció lo más democrático del mundo.
Totalmente.
O sea, no había diferencias de nada. Llegabas por el amor a las letras.
No hay un valor, o sea, sí hay un valor, porque alguien que dejó un libro... Te voy a dar un ejemplo bien, bien bonito. Nosotros hoy nos juntamos para hablar de Bruno Traven o de Betraven. Entonces, el amigo Joan, nuestro amigo que vino a hablar de Betraven, nos dijo: tengo una edición que ya está, necesita restauración porque ya se deshizo. Ay, qué triste, lo que sea. Entonces, pasa un rato y él se pone a revisar la caja del Cambalache y se encuentra esa edición enterita. Alguien la dejó. Tengo la foto, él estaba que no podía creerlo, quería llorar así. No sabemos, es una cosa misteriosísima y loquísima, que él encontró esa edición que él ya no puede leer porque ya está deshecha y que necesitaba restaurarla en la caja del Cambalache. Imagínate el valor de eso.
Claro, sí, no, es que hay mucho interés en esto de los libros. Uh-huh. Y esto que se retome, esto del Cambalache, este trueque. Creo que ha sido una de las mejores ideas que he visto aquí en Puerto Vallarta desde que llegué y la gente lo ha aceptado muy bien. También había uno de libro viajero, ¿cómo se llamaba? Uno donde dejabas el libro para que alguien se lo llevara.
Sí, en lugares públicos. Era como una, digamos, como una intervención de los espacios públicos por medio de los libros.
Así es.
Entonces tú lo acababas de leer y lo dejabas en otro espacio público para que alguien más lo encontrara.
Pilar, la verdad es que me da muchísimo gusto conocerte en esta nueva etapa de librera. Espero de veras que tengas mucho éxito. Yo estaré aquí al pendiente para pues estar apoyando con lo que podamos para dar a conocer las publicaciones que tengas.
Para reunirnos, para
sacar un programa, también algunos de los encuentros que me dices que tienes y compartirlo con el público, porque para mí no hay nada más importante que invitar a la gente a que lea.
Nuestro único bando es el lector.
Así es, la verdad es que lean. Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Recuérdame otra vez la...
citaprevia.pb.
¿Y por qué se llama cita previa?
Ah, esta es una gran pregunta. A todos nos encanta usar las citas de los libros y nos encanta en el pie de nuestro Instagram poner una cita padrísima de alguna lectura. Ok, ya tenemos la cita, nosotros te acercamos el libro.
Con razón, muy bien. Pues estaremos al pendiente, Pilar, para hablar más de libros y pues para estar al pendiente a ver dónde andan ustedes de itinerantes, para invitar al público para que vaya a participar, a leer, a platicar, a compartir o también a cambalachear, ¿no?
Sí.
Gracias, Pilar.
Gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
En la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien en esta ocasión reflexiona sobre la automedicación a las mascotas, una práctica irresponsable y desafortunadamente muy común. Adelante, Carlos, bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a toda la comunidad de Genios, Poetas y Locos. Estrictamente, la automedicación se define como la utilización o consumo de medicamentos, hierbas o remedios caseros por iniciativa propia o por recomendación sin la prescripción o consulta de algún profesional de la salud. Este comportamiento sociocultural está impregnado en la vida cotidiana de las personas, que de cierta forma también ha permeado a los animales de compañía que se ven afectados por la medicación empírica por parte del propietario. Esta conducta del consumo de medicamentos sin prescripción se ve condicionada o favorecida principalmente por la venta libre de medicamentos tanto para uso humano como veterinario, por el influjo de la publicidad farmacéutica, así como su venta en lugares no autorizados, los impedimentos económicos o disposición de horarios y, por supuesto, el notable incumplimiento de la legislación sobre dispensación de especialidades farmacéuticas que exige una receta médica. Y es que la selección de un fármaco apropiado para la terapéutica comienza con la fundamentación de un buen diagnóstico de la enfermedad o disfunción del paciente, para después decidir, basándose en muchos factores a tomar en cuenta en la comprensión de los procesos patológicos y farmacológicos, las posibles opciones terapéuticas. Tanto la automedicación como la medicación por parte de los propietarios hacia las mascotas tienen su mayoría terribles connotaciones negativas, al constituir una terapéutica no controlada, la cual deriva en el uso irracional de los medicamentos, incrementando los riesgos de los gastos en salud. es esencial tener en cuenta que cualquier terapia con fármacos debe considerarse como un riesgo, que debe ser calculado antes del uso de la terapia en cuestión. De ahí que la automedicación implica riesgos por los posibles problemas y eventos relacionados con los medicamentos mismos, que van desde moderados hasta graves a corto, mediano y largo plazo, o llegando a ser tóxicos en caso de sobredosis, produciendo emergencias accidentales, iatrogénicas o intencionales. Y su principio está en que no se hace un diagnóstico, y el único profesional idóneo y autorizado por las leyes y normas para ello es el médico veterinario con cédula profesional. Si hasta este momento no le queda claro la gravedad del problema en cuestión, le doy algunos ejemplos. Si en alguna o en muchas ocasiones a usted se le ha ocurrido administrar a su perro o gato analgésicos y antiinflamatorios como paracetamol, ácido acetil salicílico, naproxeno, ibuprofeno, entre otros, todos ellos causan intoxicación y daño de órganos vitales, al no tener la capacidad de metabolizarlo como los humanos, y produciendo en su mayoría signos como vómito y diarreas incluso con sangre, úlceras gastrointestinales, hemorragias internas, anemia, insuficiencia hepática y renal, temblores, convulsiones y muerte. Si también se le ha ocurrido darle algún antibiótico o desparasitante sin una prescripción precisa, aunado también a un posible daño agudo que le pudiera provocar por alguna sobredosis o provocando un daño crónico también por su uso inadecuado, está colaborando evidentemente al aumento de la resistencia de bacterias a los antibióticos, una problemática creciente a nivel global donde los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de su propagación y que lamentablemente pasa muy desapercibido por todos. El caso de los parásitos es igual, la fantasía que con una sola tableta cada cierto tiempo sin hacer exámenes ni una planeación estratégica solo lleva a la resistencia de estos hacia los fármacos. ¿O no se ha preguntado por qué si llevo tantos años desparasitando a mi mascota, al mínimo descuido está lleno de parásitos otra vez? O también, el usar como ejemplo la ivermectina, sin evaluar que existen predisposiciones genéticas que incluso podrían matar a tu mascota en cuestión de horas. Hasta el uso de las tabletas de pulgas y garrapatas que, sin la evaluación de un médico veterinario periódicamente, puede provocarles daños hepáticos, renales y neurológicos a mediano y largo plazo. Y si hasta aquí no ha comprendido la gravedad todavía del tema, entonces ya mejor ni me esfuerzo en explicarle el terrible daño aún que es el uso inadecuado de insecticidas o químicos como la creolina, mitraz y permetrinas y demás sustancias sin seguir las recomendaciones de un médico veterinario. La importancia que se cree conciencia en los propietarios de los animales acerca de la necesidad de asistencia técnica especializada es vital para evitar que no se duplique o se copie tratamientos de forma mecánica, pues cada caso es distinto y las consideraciones previas y posteriores a la terapéutica también son muy diferentes. Por ello, evitemos automedicarnos y mucho menos automedicar a las mascotas, ya que cabe resaltar que hacer esta práctica es un delito a todos los niveles de gobierno, ya que el veterinario es la única persona autorizada en detectar enfermedades y prescribir medicamentos a nuestros animales.
Gracias, Carlos, por esta interesante reflexión. Ahora quiero platicarte que si en alguna ocasión vas a la cooperativa de pescadores que se encuentra frente al Hotel Rosita, tendrás oportunidad de ver cómo una parvada de pelícanos se aglutinan frente a las lanchas o donde se encuentran tirando el desperdicio a los pescadores. No se puede negar que resulta muy interesante ver esta convivencia entre estos animales silvestres y las personas, pero desafortunadamente no es buena para los animales. Lo mismo pasa con los coatíes allá en Nuevo Vallarta, que son alimentados por taxistas con fruta como sandías, o más cerca aquí en Puerto Vallarta con los mapaches que están ahí a la altura de Marina Vallarta, que cabe decir, algunas personas se aprovechan de su naturaleza curiosa para hacer atractivos sus negocios. Pero, ¿quién mejor que Armando Rubio para que nos platique los aspectos negativos de esta práctica? Adelante, Armando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de unos animales peculiares que tenemos aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Son animalitos que son carismáticos para algunas personas. Son los mapaches y los cuatís. Bueno, la gente conoce al cuatí como tejón. No es un tejón. El cuatí y el mapache son animalitos curiosos. Habitan aquí en la zona, naturalmente, y hemos tenido unas situaciones que, ay, a nosotros sí nos prende un poquito rojo. Mucha gente está acostumbrada a darles de comer. Aquí tenemos un grave problema. Se los explico. El alimentar a estas banditas de animalitos, tanto aquí por Marina, Vallarta, los mapaches. De hecho, hasta la zona, ¿no? Se le conoce así. Y en Nuevo Vallarta con los cuatis, pues es muy bonito verlos, cómo llegan en bandita y cómo se alimentan de lo que les damos y chalala, ¿no? Bien, aquí estamos ocasionando un problema muy serio. Estamos ocasionando un cambio conductual de la especie. Se están haciendo baquetones. Estos animales, desde que nacieron en su clan, en su familia, sus papás les enseñaron a cazar y qué es lo que deben comer y qué es lo que no deben comer. Y al que nosotros les demos de comer, estamos interfiriendo en su proceso natural. Y aparte les estamos dando comida que puede traer químicos y conservadores y chalala, cosas que no les son para nada benéficos para ellos, ¿ok? Entonces, al hacer esto, ocasionamos que los animales se vuelvan baquetones, se acerquen demasiado a las personas. Si llegase a presentar la situación con un niño, un menor de edad que no mide el peligro, puede salir afectado. Créamelo, muerden muy feo. Las mordidas de los mapaches y de los cuatís son severas y el daño es tremendo. Y en un menor de edad no me quiero imaginar. Y otra cosa, sí, es un delito. Al estar interfiriendo con el proceso natural de una especie, al tener este tipo de interacciones que son negativas, sin un permiso correspondiente, puede ser un delito si es señalado, si es denunciado. Así es que, amigos, por favor, dejen de alimentar animalitos. Déjenlos que ellos coman lo que tengan que comer, que busquen su alimento tal cual y no los hagamos baquetones. En serio. Digo, es muy bonito, pero no, no lo es. ¿Sí? No os lo digo yo. Busquen en las redes sociales y van a encontrar mucha información acerca de ello. Este tipo de interacción es totalmente reprobable y negativa. Bueno, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Antes de despedirme, vamos con el radar femenino de Norma Montiel, quien nos habla sobre el libro El feminismo me jodió la vida. Adelante, Norma.
Hola, Miguel, Radio Escuchas, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. En esta ocasión, en Radar Femenino, les compartiremos una publicación que será de apoyo para los estudiantes universitarios que quieren ver una perspectiva del feminismo y de ayuda para muchas mujeres maduras que están en esa búsqueda de redescubrir las facetas que por tradición o costumbre no las pudieron vivir, sino hasta ahora, y que gracias a este tipo de lecturas pueden reconocer. El libro se titula El feminismo me jodió la vida y después me salvó. Este proyecto nació a partir de la creación de una colectiva llamada Círculo Literario de Mujeres, fundado en el 2018 con el fin de contar con un espacio de y para mujeres en donde pudieran expresar a través de la escritura sus sentires y pensares. La colectiva aprovechó la pandemia para generar trabajo literario a través de invitaciones públicas en sus redes sociales y con sus seguidoras, y así comenzaron a mandar textos enfocados en temas que tuvieran que ver con alguna fecha en especial o con algún mes. Posteriormente crearon un blog en donde están expuestos los textos que les han enviado, cosa que motivó a Sandra Cara, fundadora y directora de Corda Ediciones, para crear una compilación con algunos de estos textos. El feminismo me jodió la vida y después me salvó está compuesta por 16 relatos en donde se tocan temas como el papel de la mujer en tiempos de pandemia, el tema de la estética que deben guardar las mujeres, la diversidad de tipos de maternidad, los estereotipos de belleza, la cuestión del rol de género, entre otros temas. Débora Hernández, autora de Los 97 kilos que más quiero, texto que está publicado en esta compilación, expone la difícil etapa que tuvo como niña al pelearse siempre con el estereotipo del peso, que jamás la hicieron sentirse suficiente. Cargar esto y escribirlo fue algo que le debía a mi Débora de niña, menciona la autora. Mujeres trabajadores es otro de los textos que podemos encontrar en este libro. Su autora, Yadira del Mar, hace un homenaje a las amas del hogar y a esas féminas obreras, inspirada por su mamá y hermanas, las cuales deben pasar por muchos obstáculos como el clasismo, racismo, además de la inseguridad y el acoso durante el traslado a sus centros laborales, que son siempre procesos difíciles, pero que las hicieron fuerte para abrir espacios y por ello buscó reconocer su labor. como este y otros textos podemos encontrar en esta obra, la cual es un ejemplo del resultado de espacios que se han creado para impulsar a jóvenes mujeres que quieren explorar el arte de las letras y que con esas gafas violetas podemos visibilizar de otra manera ciertas narraciones. El feminismo me jodió la vida y después me salvó fue compilado por Katia Albertus Vivanco, María Isabel Macías Guerrero y Michelle Campos González. Y lo podrán conseguir en la página de cordediciones.com.mx. Y también les recomendamos la página de la colectiva Círculo Literario de Mujeres, en donde podrán seguir a estas autoras. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de Radio Universidad, pero eso sí, si quieres nuevamente escuchar el programa, busca udgtv/podcast/genios-poetas-locos, ahí encontrarás todos los programas. Y ya me despido, no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, al buen Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Ya Karim está feliz. ¡Oh!
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. Thank you.